Prueba de comprensión oral. Ejercicio 1. Va a escuchar a Carlos, un hombre que se fue a vivir al extranjero. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y elija la respuesta correcta, A, B, C o D, para cada pregunta, 1 a 7. Ponga una cruz en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Me habían concedido una beca para realizar unos estudios en la Universidad de Londres, en el King's College, y mi mujer y yo decidimos trasladarnos lo más rápidamente posible a esta ciudad para vivir allí durante 6 meses. El primer problema que tuvimos fue encontrar una vivienda. Londres es una ciudad extraordinariamente cara. Después de varios intentos de conseguir un piso no muy caro, logramos al final encontrar un piso muy agradable, muy soleado, pequeñito, en el mismo centro de Londres, en Covent Garden. El precio era muy alto, pero decidimos hacer el esfuerzo para poder vivir en el centro de Londres. Una vez instalados en el piso, la primera cuestión que discutimos mi mujer y yo es ¿quién debería hacerse cargo de las tareas domésticas? ¿Cómo debíamos mantener el piso en buen orden? ¿Quién debería hacer la limpieza de la casa? Debo reconocer que mientras vivía en Barcelona, yo me ocupaba muy poco de estas tareas, ocupándose prácticamente de la totalidad de estos temas a mi mujer. Pero ya en Londres decidimos que lo deberíamos compartir. Pensamos que lo mejor era atribuir a cada uno aquellas tareas que pudiera hacer mejor. Así, mi mujer se ocuparía de la cocina, de cocinar, también de lavar las sábanas, la ropa, durante toda la semana. Yo, por mi parte, me ocuparía de la limpieza de la casa. Barrería, utilizaría el aspirador, bajaría la basura, en fin, otro tipo de tareas. El problema que se planteó es que cuando empecé yo a limpiar la casa con el aspirador, sufrí un duro ataque de lumbalgia, es decir, un duro ataque en la espalda, que me impedía de hecho realizar esta tarea. Con esta excusa intenté no dedicarme más a las tareas domésticas, pero mi mujer me dijo que esto no podía ser, por lo cual me empecé a cocinar. Yo nunca había cocinado y descubrí entonces mi gran pasión. Gracias a estar en Londres, me ocupé yo de empezar a cocinar. Iba a los mercados, compraba cada día los productos naturales y, como tenía bastante tiempo, ya que mis tareas en la universidad no me ocupaban muchas horas, dedicaba buena parte del día a preparar la comida. Utilizaba los productos que compraba en los mercados ingleses y aprendí a realizar diversos platos típicos de la cocina inglesa. De esta manera, pues, con la experiencia en Londres, más que dedicarme a la universidad, acabé dedicándome a la cocina. Me habían concedido una beca para realizar unos estudios en la Universidad de Londres, en el King's College. Y mi mujer y yo decidimos trasladarnos lo más rápidamente posible a esta ciudad para vivir allí durante 6 meses. El primer problema que tuvimos fue encontrar una vivienda. Londres es una ciudad extraordinariamente cara. Después de varios intentos de conseguir un piso no muy caro, logramos al final encontrar un piso muy agradable, muy soleado, pequeñito, en el mismo centro de Londres, en Covent Garden. El precio era muy alto, pero decidimos hacer el esfuerzo para poder vivir en el centro de Londres. Una vez instalados en el piso, la primera cuestión que discutimos mi mujer y yo es: ¿quién debería hacerse cargo de las tareas domésticas? ¿Cómo deberíamos mantener el piso en buen orden? ¿Quién debería hacer la limpieza de la casa? Debo reconocer que mientras vivía en Barcelona, yo me ocupaba muy poco de estas tareas, ocupándose prácticamente de la totalidad de estos temas a mi mujer. Pero ya en Londres decidimos que lo deberíamos compartir. Pensamos que lo mejor era atribuir a cada uno aquellas tareas que pudiera hacer mejor. Así, mi mujer se ocuparía de la cocina, de cocinar, también de lavar las sábanas, la ropa, durante toda la semana. Yo, por mi parte, me ocuparía de la limpieza de la casa. Barrería, utilizaría el aspirador, bajaría la basura, en fin, otro tipo de tareas. El problema que se planteó es que cuando empecé yo a limpiar la casa con el aspirador, sufrí un duro ataque de lumbalgia, es decir, un duro ataque en la espalda, que me impedía de hecho realizar esta tarea. Con esta excusa intenté no dedicarme más a las tareas domésticas, pero mi mujer me dijo que esto no podía ser, por lo cual empecé a cocinar. Yo nunca había cocinado y descubrí entonces mi gran pasión. Gracias a estar en Londres, me ocupé yo de empezar a cocinar. Iba a los mercados, compraba cada día los productos naturales y, como tenía bastante tiempo, ya que mis tareas en la universidad no me ocupaban muchas horas, dedicaba buena parte del día a preparar la comida. Utilizaba los productos que compraba en los mercados ingleses y aprendí a realizar diversos platos típicos de la cocina inglesa. De esta manera, pues, con la experiencia en Londres, más que dedicarme a la universidad, acabé dedicándome a la cocina.
Ejercicio 2. Va a escuchar un programa de radio sobre el famoso cantante Julio Iglesias. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación 2 veces. Escuche y conteste a las preguntas 1 a 8 con un máximo de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla 2 veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Sí, de discos en la historia de la música, habiendo vendido más de 300 millones.
Caramba, 300 millones de discos.
Casi nada.
De sus 80 álbumes editados en todo el mundo. Uh-huh. En 14 idiomas. Anda. Si es que parezco una calculadora.
Sí, sí.
Son todas
cifras. Esto es increíble. Pero más cifras. Más de 2.600 discos de oro y platino certificados.
Ay, más de 2.600 discos de oro y platino.
Y se estima unos 5.000 conciertos y que le han visto actuar en directo más de 60 millones de personas en los 5 continentes. O sea,
apabullados estamos con estas
vaya cifras.
Vamos a dejar las cifras porque
esto
ya
es impresionante.
Nos has dejado
pero es que además,
boquiabiertos.
Claro, a ver... decimos Julio Iglesias porque a veces cuando esto ocurre mucho en nuestro país, ¿no? Cuando es español, pues no le damos como tanta importancia. Julio Iglesias ha ganado todos los premios del mundo mundial, todos los premios posibles, todos los más importantes, los más prestigiosos de la industria cinematográfica, el Grammy Latino, el World Music, el Billboard, la Gaviota de Plata, el American Music Award, todos los que quieras mencionar los tiene. Según el libro Riquísimos, este es otro dato, libro del periodista Jesús Salgado, Julio Iglesias es la novena fortuna de España con un patrimonio estimado en 5.200 millones de dólares.
Caramba,
no está mal, ¿eh?
Y el libro es del 2009, o sea que
por ahí de andar.
O sea que ahora ha ganado un poquito más,
sí.
Un poquito más. Bueno, vamos a ver poco cómo empieza Julio Iglesias.
Sí, los orígenes.
Que nace en Madrid, madrileño, bien, 23 de septiembre de 1943, y nace en el antiguo hospital de maternidad de la calle Mesón de Paredes.
¿Anda?
Sí, es
el Lavapiés.
Efectivamente. Es el hijo mayor de Julio Iglesias Puga.
Sí.
Hombre, cómo olvidar
Papuchi.
Como menudo personaje.
Sí, sí,
no, por Dios. Si no hubiera existido, habría que haberlo inventado. ¡Qué maravilla! Y María del Rosario de la Cueva y Periñat. Y él compartió su infancia con su hermano, Carlos Luis. Bueno, vamos a ver. En su juventud, a él lo que le gustaba era el deporte.
Sí.
Lo que le gustaba era, Nacho, el fútbol.
Eso es. Y el Real Madrid.
Y ficha como portero por el juvenil B del Real Madrid Club de Fútbol. Pero es que además se destaca como atleta, como futbolista, y entonces, pues oye, él tiene bastantes esperanzas de jugar profesionalmente e incorporarse como portero al primer equipo del Real Madrid.
Uh-huh.
De hecho, en aquella época, Julio Iglesias dijo... Me siento como en casa dentro del mundo del fútbol y lo amo inmensamente.
Mira.
Él iba alternando su fútbol, sus partidos y sus entrenamientos con estudios, porque él estudió Derecho.
Ajá.
Lo que pasa es que solamente le quedaba una asignatura para acabar Derecho. De discos en la historia de la música, habiendo vendido más de 300 millones.
Caramba, 300 millones de discos.
Casi
de
nada.
Sus 80 álbumes editados en todo el mundo.
Uh-huh.
En 14 idiomas.
Anda.
Si es que parezco una calculadora.
Sí, sí.
Son todas cifras.
Esto es increíble. Pero más cifras. Más de 2.600 discos de oro y platino certificados.
Ay, más de 2.600 discos de oro y platino.
Y se estima unos 5.000 conciertos y que le han visto actuar en directo más de 60 millones de personas en los 5 continentes. O sea,
apabullados estamos con estas
vaya cifras. Cifras.
Vamos a dejar las cifras porque
esto
ya...
Esto es impresionante.
Nos has dejado...
Pero es que además...
Boquiabiertos.
Claro, a ver... decimos Julio Iglesias porque a veces cuando esto ocurre mucho en nuestro país, ¿no? Cuando es español, pues no le damos como tanta importancia. Julio Iglesias ha ganado todos los premios del mundo mundial, todos los premios posibles, todos los más importantes, los más prestigiosos de la industria cinematográfica, el Grammy Latino, el World Music, el Billboard, la Gaviota de Plata, el American Music Award, todos los que quieras mencionar los tiene. Según el libro Riquísimos, este es otro dato, libro del periodista Jesús Salgado, Julio Iglesias es la novena fortuna de España con un patrimonio estimado en 5.200 millones de dólares.
Caramba,
no está mal, ¿eh?
Y el libro es del 2009, o sea que...
Por ahí de andar.
O sea que ahora ha ganado un poquito más, un poquito más. Bueno, vamos a ver poco cómo empieza Julio Iglesias.
Sí, los orígenes.
Que nace en Madrid, madrileño, bien, 23 de septiembre de 1943, y nace en el antiguo hospital de maternidad de la calle Mesón de Paredes.
¿Anda?
Sí, es
el Lavapiés.
Efectivamente. Es el hijo mayor de Julio Iglesias Puga.
Sí.
Hombre, cómo olvidar
Papucci.
Como menudo personaje.
Sí, sí,
no, por Dios. Si no hubiera existido, habría que haberlo inventado. ¡Qué maravilla! Y María del Rosario de la Cueva y Periñat. Y él compartió su infancia con su hermano, Carlos Luis. Bueno, vamos a ver. En su juventud, a él lo que le gustaba era el deporte.
Sí.
Lo que le gustaba era, Nacho, el fútbol.
Eso es. Y el Real Madrid.
Y ficha como portero por el juvenil B del Real Madrid Club de Fútbol. Pero es que además se destaca como atleta, como futbolista, y entonces, pues oye, él tiene bastantes esperanzas de jugar profesionalmente e incorporarse como portero al primer equipo del Real Madrid.
Uh-huh.
De hecho, en aquella época, Julio Iglesias dijo... Me siento como en casa dentro del mundo del fútbol y lo amo inmensamente.
Mira.
Él iba alternando su fútbol, sus partidos y sus entrenamientos con estudios, porque él estudió Derecho.
Ajá.
Lo que pasa es que solamente le quedaba una asignatura para acabar Derecho.
Ejercicio 3. Va a escuchar a una chica que cuenta unos episodios de su vida. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Relacione las anécdotas con las afirmaciones. A a L. Hay dos afirmaciones que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas. Ejemplo.
Cuando era pequeña, era una persona muy despistada y siempre me alejaba de mis padres. Así que un día cualquiera me alejé de mis padres y cogí de la mano a dos señores que pensaban que eran ellos, mis padres, pero me di cuenta de que no lo eran. Fue muy vergonzoso.
Anécdota 1.
Era nueva en Alemania. No sabía nada de alemán y no entendía ni los carteles de autobús. Era mi primer día y por culpa de no saber nada de alemán, terminé en un viaje de una hora dando dos vueltas por la ciudad entera. Fue caótico.
Anécdota 2.
Cuando era pequeña siempre echaba mucho de menos a mi madre y un día en la escuela llamé mamá a una profesora. Todos mis compañeros se rieron de mí y yo lloré mucho.
Anécdota 3.
Soy una persona tan desordenada que un día en el tranvía me pidieron el billete y yo no lo pude encontrar porque tenía muchos papeles en mi bolso. Al final me multaron y cuando se fueron los revisores encontré el papel. Soy una persona caótica.
Anécdota 4.
Una vez me caí en la facultad. Pensaba que no me había visto nadie, pero en cuanto me levanté, me di cuenta de que todos los estudiantes habían visto mi caída. Fue vergonzoso.
Anécdota 5.
Una vez estaba hablando con mis amigas del chico que me gusta. Estaba hablando de mis sentimientos, les estaba enseñando fotos y de repente mis amigas se quedaron calladas. Yo no sabía qué pasaba hasta que me di la vuelta y me di cuenta de que el chico que me gusta estaba detrás mía. Lo había escuchado todo.
Anécdota 6.
Soy una persona que se desorienta mucho. Una vez me perdí y no podía encontrar a mis amigos y al final terminé volviendo a casa en el coche de unas personas muy simpáticas. Mi vida es caótica.
Anécdota 7.
Cuando me fui de Erasmus estaba muy nerviosa y muy triste en el avión porque era la primera vez que me marchaba a otro país y me quedé dormida. Pero ¿cuál fue el problema? Que me quedé dormida en el hombro de un señor desconocido. Por suerte, el señor era muy simpático y al final estuvimos hablando todo el vuelo.
Anécdota 8.
Una vez me subí a un tren que era muy viejo. Pensaba que la puerta se abriría automáticamente cuando llegara al destino, pero no se abrió. No pude bajarme en la estación que quería, así que casi termino en otro país. Fue un desastre.
Anécdota 9.
Una vez fui a una cena y tenía que llevar una botella de vino. No tenía tiempo para ir al supermercado y cogí una cualquiera que tenía en casa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegué a la casa de mi amiga, vi que la botella que había llevado tenía una etiqueta de Feliz Navidad. Era agosto.
Ejemplo.
Cuando era pequeña, era una persona muy despistada y siempre me alejaba de mis padres. Así que un día cualquiera me alejé de mis padres y cogí de la mano a dos señores que pensaban que eran ellos, mis padres, pero me di cuenta de que no lo eran. Fue muy vergonzoso.
Anécdota 1.
Era nueva en Alemania. No sabía nada de alemán y no entendía ni los carteles de autobús. Era mi primer día y por culpa de no saber nada de alemán, terminé en un viaje de una hora dando dos vueltas por la ciudad entera. Fue caótico.
Anécdota 2.
Cuando era pequeña, siempre echaba mucho de menos a mi madre y un día en la escuela llamé mamá a una profesora. Todos mis compañeros se rieron de mí y yo lloré mucho.
Anécdota 3.
Soy una persona tan desordenada que un día en el tranvía me pidieron el billete y yo no lo pude encontrar porque tenía muchos papeles en mi bolso. Al final me multaron y cuando se fueron los revisores encontré el papel. Soy una persona caótica.
Anécdota 4.
Una vez me caí en la facultad. Pensaba que no me había visto nadie, pero en cuanto me levanté, me di cuenta de que todos los estudiantes habían visto mi caída. Fue vergonzoso.
Anécdota 5.
Una vez estaba hablando con mis amigas del chico que me gusta. Estaba hablando de mis sentimientos, les estaba enseñando fotos y de repente mis amigas se quedaron calladas. Yo no sabía qué pasaba hasta que me di la vuelta y me di cuenta de que el chico que me gusta estaba detrás mía. Lo había escuchado todo.
Anécdota 6.
Soy una persona que se desorienta mucho. Una vez me perdí y no podía encontrar a mis amigos y al final terminé volviendo a casa en el coche de unas personas muy simpáticas. Mi vida es caótica.
Anécdota 7.
Cuando me fui de Erasmus estaba muy nerviosa y muy triste en el avión porque era la primera vez que me marchaba a otro país y me quedé dormida. Pero ¿cuál fue el problema? Que me quedé dormida en el hombro de un señor desconocido. Por suerte, el señor era muy simpático y al final estuvimos hablando todo el vuelo.
Anécdota 8.
Una vez me subí a un tren que era muy viejo. Pensaba que la puerta se abriría automáticamente cuando llegara al destino, pero no se abrió. No pude bajarme en la estación que quería, así que casi termino en otro país. Fue un desastre.
Anécdota 9.
Una vez fui a una cena y tenía que llevar una botella de vino. No tenía tiempo para ir al supermercado y cogí una cualquiera que tenía en casa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegué a la casa de mi amiga, vi que la botella que había llevado tenía una etiqueta de Feliz Navidad. Era agosto.
Ejercicio 4. Va a escuchar varios mensajes de una empleada en una agencia de viajes. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Relacione las llamadas con las afirmaciones. A a J. Hay dos afirmaciones que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas. Ejemplo.
Hola, buenas tardes, María. Soy Ana, de la agencia de viajes Málaga Travel, que llamaba porque necesitaba hablar contigo para consultarte algunas preferencias, algunas dudas que tengo sobre tu viaje, tu crucero por el Mediterráneo de julio. No hace falta que te pases por la agencia. Puedo volver a llamarte más tarde o llámame tú cuando oigas este mensaje, ¿vale?
Llamada 1.
Hola, buenas, Alejandro. Soy Ana, llamo de la agencia de viajes Málaga Travel y te quería decir que, bueno, que han hecho un pequeño cambio en el programa de vuestro crucero de la semana que viene por el Mediterráneo. Simplemente han invertido la ruta. Salimos igualmente desde Barcelona y primero vamos por las Islas Baleares y después ya vamos en dirección a Italia, ¿vale? Que todo sigue igual, simplemente han cambiado un poco la ruta, pero que no es un problema.
Llamada 2.
Hola Luis, soy Ana de la agencia de viajes Málaga Travel. Te llamo porque necesito que te pases por la agencia cuando puedas, por favor, para firmar unos papeles que me faltan para concretar todos los datos de vuestro viaje organizado por Roma y Florencia de dentro de 2 semanas.
Llamada 3.
Hola Manuel, soy Ana de la agencia de viajes Málaga Travel. Tengo que hablar contigo porque han cancelado tu vuelo por bancarrota de la compañía. Entonces hay que buscar otro nuevo con otra compañía y necesito que te pases por favor por la agencia lo antes posible para ver si hay para el mismo día o si tenemos que cambiar algún detalle más del viaje, ¿vale?
Llamada 4.
Hola, buenos días Miguel, soy Ana de la agencia de viajes Málaga Travel. Te llamo porque necesitaría que te pasaras para darme una fotocopia de tu DNI que me falta para gestionar el visado para tu viaje a Estados Unidos. Si no, también tienes mi correo electrónico, incluso me lo puedes mandar por ahí escaneado, no es un problema.
Llamada 5.
Hola, Irene, soy Ana de la agencia de viajes Málaga Travel. Llamaba porque hay un problema con tu viaje de la semana que viene a Mallorca. Han cambiado el horario del vuelo. Ahora no sale a las 8 de la mañana, sino a las 10. Así que, por favor, llámame si esto supone un problema para ti.
Llamada 6.
Hola, buenas tardes, Alberto. Soy Ana, llamo de la agencia de viajes Málaga Travel. Que ningún problema, solamente para decirte que ya puedes pasarte cuando quieras a recoger tus billetes para el viaje a Noruega de dentro de un mes, que ya está todo listo. Cuando quieras te pasas por la agencia y tenemos aquí los billetes preparados para que los recojas.
Llamada 7.
Hola, buenos días Marina, soy Ana de la agencia de viajes Málaga Travel. Que te llamo porque ha habido un pequeño problema con vuestro crucero por el Mediterráneo. Para la primera semana de agosto, donde os habíais inscrito vosotros, hay demasiada poca gente. Entonces la compañía ha propuesto cambiarlo para la segunda semana de agosto.
Ejemplo.
Hola, buenas tardes María, soy Ana de la agencia de viajes Málaga Travel, que llamaba porque necesitaba hablar contigo para consultarte algunas preferencias, algunas dudas que tengo sobre tu viaje, tu crucero por el Mediterráneo de julio. No hace falta que te pases por la agencia, puedo volver a llamarte más tarde o llámame tú cuando oigas este mensaje, ¿vale?
Llamada 1.
Hola, buenas Alejandro, soy Ana, llamo de la agencia de viajes Málaga Travel y te quería decir que bueno, que han hecho un pequeño cambio en el programa de vuestro crucero de la semana que viene por el Mediterráneo. Simplemente han invertido la ruta, salimos igualmente desde Barcelona y primero vamos por las Islas Baleares y después ya vamos en dirección a Italia, ¿vale? Que todo sigue igual, simplemente han cambiado un poco la ruta, pero que no es un problema.
Llamada 2.
Hola Luis, soy Ana de la agencia de viajes Málaga Travel. Te llamo porque necesito que te pases por la agencia cuando puedas, por favor, para firmar unos papeles que me faltan para concretar todos los datos de vuestro viaje organizado por Roma y Florencia de dentro de 2 semanas.
Llamada 3.
Hola Manuel, soy Ana de la agencia de viajes Málaga Travel. Tengo que hablar contigo porque han cancelado tu vuelo por bancarrota de la compañía. Entonces hay que buscar otro nuevo con otra compañía y necesito que te pases por favor por la agencia lo antes posible para ver si hay para el mismo día o si tenemos que cambiar algún detalle más del viaje, ¿vale?
Llamada 4.
Hola, buenos días Miguel, soy Ana de la agencia de viajes Málaga Travel. Te llamo porque necesitaría que te pasaras para darme una fotocopia de tu DNI que me falta para gestionar el visado para tu viaje a Estados Unidos. Si no, también tienes mi correo electrónico, incluso me lo puedes mandar por ahí escaneado, no es un problema.
Llamada 5.
Hola, Irene, soy Ana de la agencia de viajes Málaga Travel. Llamaba porque hay un problema con tu viaje de la semana que viene a Mallorca. han cambiado el horario del vuelo. Ahora no sale a las 8 de la mañana, sino a las 10. Así que, por favor, llámame si esto supone un problema para ti.
Llamada 6.
Hola, buenas tardes, Alberto. Soy Ana, llamo de la agencia de viajes Málaga Travel. Que ningún problema, solamente para decirte que si puedes, que ya puedes pasarte cuando quieras a recoger tus billetes para el viaje a Noruega de dentro de un mes, que ya está todo listo. Cuando quieras te pasas por la agencia y tenemos aquí los billetes preparados para que los recojas.
Llamada 7.
Hola, buenos días, Marina. Soy Ana, de la agencia de viajes Málaga Travel. Que te llamo porque ha habido un pequeño problema con vuestro crucero por el Mediterráneo. Para la primera semana de agosto, donde os habíais inscrito vosotros, hay demasiada poca gente. Entonces, la compañía ha propuesto cambiarlo para la segunda semana de agosto.
Fin de la prueba.